Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la porción espiritual del estudio, y inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias en conjunto por el enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información concerniente a los eventos venideros, al Apocalipsis. Gracias porque esto a nosotros nos cementa la fe, nos deja saber lo que es el porvenir y podemos presentarle esta información a otras personas con las cuales nosotros tengamos alguna clase de contacto para que sepan que el tiempo se está acabando y que Jesucristo es la única alternativa, el único medio para llegar al cielo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos, como ven, en el Imperio Eteo, y el motivo por el cual tenemos la fotografía de los guerreros que está carvada en piedra es porque estos pactos que se hacían en el Antiguo Testamento eran al estilo de este imperio, eran al estilo del Imperio Eteo, y esto siguió por muchísimos años, creo que sepan. Estamos hablando por un transcurso de 2000 años, porque las cosas se movían muy lentamente en esas épocas, pero esto ya estaba promulgado, estaba sentado, ya tenía precedencia, y lo único que tenía que hacer era copiar lo que esta gente había llevado a cabo. Dios utiliza, en esta época, utiliza el mismo sistema para formular la ley mosaica, para que se entendiera la ley mosaica, para que entendiera el pueblo de Israel lo que sucedería bajo estos pactos. Uno era el pacto real y el otro el pacto de vasallo rey, básicamente. Era fácil de entender, nosotros hoy en día lo podemos entender perfectamente bien. Incluso nosotros hacemos esta clase de pacto con nuestros hijos. Si te portas bien, te va a ir muy bien, y si te portas mal, te va a ir muy mal. Viene siendo el pacto que nosotros hacemos con ellos. Bueno, de todas maneras, vemos que esto describe todo lo que Dios ha hecho por su pueblo Israel, y hasta el punto de su liberación en el Éxodo, y después vemos la estipulación de lo que es el vasallo. Esto lo hace en relación con el rey. Pueblo de Dios somos nosotros, y Él es el rey. Y nosotros simplemente hacemos su voluntad, y si la hacemos, Él garantiza que nos va excelente. Él lo garantiza. Vamos a tener excelente en la parte espiritual, vamos a tener traspiés, y no todo va a ser perfecto porque vienes a Dios, mucho menos. Las cosas van a suceder como tienen que suceder, pero nosotros tenemos la confianza absoluta de que Dios no puede cambiar. Y su política sigue siendo la misma a través de los años, y esa política es excelente para nosotros porque nos da a nosotros la confianza de que estamos en su plan. La confianza de que Él lo dice y se cumple. Entramos en la parte de la lista de las maldiciones, las cuales leía Levítico 26:14 y los versículos subsiguientes, para dejar saber la parte opuesta de las bendiciones, que es la desobediencia del pueblo. También tienen una promesa de que Dios los restauraría en el futuro, dentro de los pactos. Y basado en eso y en muchos otros pasajes, que hay un futuro para Israel, y ese futuro se va a llevar a cabo durante el transcurso del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, cuando el rey, que es nuestro Señor Jesucristo de la familia de David, reine en Israel. Ya nosotros sabemos eso, somos privilegiados con esa información. La mayoría de personas no la tienen ni la creen. Nosotros sí la sabemos y sí la creemos, porque ya nosotros hemos visto que la Biblia no miente. Es imposible que Dios mienta, y Él no es hombre de variedad tampoco. Es importante que nosotros tengamos esa sólida información en nuestros corazones. Dios da la ley, y de la misma manera que en el mundo antiguo un rey hacía su tratado con sus estados sabios, había miembros de la aristocracia, los nobles en la corte, eran los testigos oculares del documento, cada vez que se hacían estos pactos, de los dos lados. Habían testigos de la aristocracia del rey y la aristocracia del vasallo. Y estos eran los que firmaban, y cuando Dios le da la ley mosaica a Moisés y establece este documento, este contrato legal con el pueblo de Israel que enumera la relación que existe, hay testigos del pacto también. Estos testigos son los ángeles, y a través de quienes la ley mosaica es dada de acuerdo con Gálatas 3:19. Todo esto tiene que ser encajado al entendimiento total del conflicto angélico, porque simplemente estamos tomando una foto de una parte de todo lo que se trata. Tenemos que tener la vista panorámica, la vista global, y solamente estamos viendo que eso es un pedazo nada más que comprende parte del enigma, parte de la información que da el mensajero. En este conflicto angélico, Dios sentenció a Satanás y sus ángeles a la condenación eterna en el lago de fuego, de acuerdo con Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto, claro está, es la famosa balanza en la cual pesa las decisiones que él hizo, y en esta balanza vamos a estar o de un lado o del otro. El que cree en el Señor Jesucristo está de un lado, el que no cree en el Señor Jesucristo está en el otro. Y hay de aquel que muera sin nuestro Señor Jesucristo, porque este no alcanza el reino de los cielos. Decidió llevarse por el campo de Satanás. Entonces, para él hay maldición eterna. El asunto es que todavía estos ángeles no están ahí. Se ha separado todo esto, se ha preparado, pero no están ahí los ángeles. Y la pregunta es, ¿por qué no están ahí todavía? Y nosotros, claro está, sabemos que Satanás apeló la sentencia con la famosa pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios misericordioso, un Dios justo, envíe a sus criaturas a un tormento tan horrendo como es el lago de fuego? Y claro está, en la historia humana Dios está demostrando su integridad y también lo está demostrando que el pecado, no importa qué tan insignificante parezca, rasga la tela de la realidad. ¿Oyeron eso? Muy importante. El pecado rasga la tela de la realidad. Cuando nosotros nos involucramos en el pecado, nos divorciamos de la realidad. Estamos persiguiendo pajaritos en el aire, cosas que la naturaleza pecaminosa quiere y nos trastornan a nosotros. Hasta el punto que lo busquemos, hasta ese punto nosotros nos engañamos. Entonces no vemos la realidad como tiene que ser. Y al estar en ese mundo efímero, nosotros nos perdemos las grandes oportunidades que Dios tiene para nosotros. No estar en la persecución de lo que no es. Nosotros podemos hacer una cosa nada más a la vez. Que nuestra mente se enganche en algo y ahí va la mente en busca. Puede ser la búsqueda desesperada por la felicidad. O puede decir la persona, yo voy a estar tranquilo, voy a conocer a mi Dios y voy a esperar que Él me guíe a mí. Él nos ama a nosotros. Señores, si ustedes tienen hijos, ustedes saben el amor que le tienen ustedes a sus hijos. Y a nosotros a veces nos duele porque nuestros hijos no nos quieren hacer caso a nosotros y nosotros tenemos la respuesta para sus problemas. Pero no quieren saber nada. Ellos se lo saben todas. En este momento mi hija está jugando voleibol y ¿cómo quiero ayudar? Yo veo todo lo que está haciendo mal. Yo sé exactamente lo que tiene que hacer. Pero no me quiere escuchar. No me quiere escuchar. Y entonces yo la veo que ella sufre porque no le salen las cosas como ella quiere. Y son cosas pequeñitas, mínimas, que tienen que hacer solamente unos cuantos ajustes y... Pero no, no hacen caso. Entonces, a nosotros nos desespera eso, ¿verdad? Que nuestros hijos hacen eso, hagan eso. Pero nosotros somos expertos en hacer eso con nuestro Padre Celestial. Tenemos algo mejor que lo que Él tiene para nosotros. Y entonces, claro, está... Hasta el punto que nos separemos de lo que Él quiere para nosotros, hasta ese punto nosotros vamos a pasar tormentos, nosotros vamos a pasar angustia, nosotros vamos a pasar por necesidades, nosotros vamos a pasar por algo que a nosotros nos acosa y nos atormenta, que es mentalmente, vamos a sentir una frustración extraordinaria, porque lo que nosotros queremos alcanzar, no lo podemos alcanzar. No lo alcanzamos, nos cuesta muchísimo, y ya cuando lo logramos, no nos interesa porque nos costó mucho, y no era lo que nosotros estábamos buscando. Y mientras más rápido lleguemos a la palabra de Dios y nos alineemos con los preceptos divinos y nos alineemos con su palabra, mejor nos va. Una vida tan tranquila y tan hermosa, pero es demasiado fácil. Es demasiado fácil hacer lo que Él dice nada más para no tener más problemas. Pero no, nosotros somos muy sofisticados y tenemos una mente muy amplia y podemos sacar cosas nuevas. Podemos enredarnos nosotros mismos en el mundo, con las cosas del mundo, para terminar después con una gran amargura en nuestros corazones. ¿Cómo perdí el tiempo haciendo esto? ¿Cómo perdí el tiempo haciendo aquello? Recuérdense que nosotros pagamos nuestros errores con tiempo y con dinero. Tiempo y dinero. El tiempo se va, el reloj sigue dando vueltas. Eso no para. Y alguien dijo por ahí que el mundo era como un rollo de papel toalete. Que mientras más te acercas, más rápido se va. Mientras más se desgasta, más rápido se va. Y así es la vida. Después uno llega a cierta edad y quiere alcanzar todo el tiempo que perdió a hacer las cosas que tiene que hacer. Así es. Cuando lo podemos hacer desde ahora, calmadamente, paulatinamente, en lo que tenemos que estar, en lo que tenemos que estar. A veces nos preguntan, ¿por qué no hice yo esto antes? Bueno, siempre hay tiempo. Ustedes saben que si están vivos, Dios tiene un plan para su vida. Y Dios los puede utilizar. El uso comienza dentro de la iglesia, quiero que lo sepan. Hagan uso de sus dones espirituales en la iglesia para que esta iglesia crezca. Porque resulta que nosotros, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vengar grandes beneficios y grandes bendiciones con el crecimiento numérico de la iglesia. Y nosotros todos podemos hacer que las personas que vienen aquí se sientan en su casa, las podemos animar, le podemos hablar de las cosas de Dios. Y esto es cosecha de toda la iglesia. Es una maravilla. Entonces no hay que ir tan lejos para hacerlo. De aquí mismo, dentro de la iglesia, creciendo, aportando nuestros dones espirituales dentro de la iglesia. ¡Qué maravilla! Yo estoy aquí aportando mi don espiritual. Yo soy el cocinero de ustedes. Yo soy su cocinero espiritual. Fui, yo preparé, estuve preparando la comida espiritual. es el chef espiritual. Yo quiero ser chef, por eso estoy estudiando en la universidad, porque no quiero solamente dar siempre lo mismo, sino quiero ser chef, preparar unas comilonas increíbles. Entonces hago uso de mi don para llevarlo a cabo. Ustedes tienen dones espirituales de los cuales yo también me puedo beneficiar. La iglesia se puede beneficiar. Todos nosotros nos podemos beneficiar. Y no cuesta mucho. Y lo hacemos todo para Dios. Cuando lo hacemos para Dios es una maravilla. Aquí vemos pues que esa desobediencia de Adán y Eva, la famosa desobediencia por la cual ellos fueron lanzados fuera del jardín del Edén, causó un gran problema. El pecado causa trastornos, desgarra, como les dije anteriormente, o rasga la tela de la realidad. La realidad, oigan esto porque es interesante, la realidad la promulga el Creador. O sea, la realidad la promulga nuestro Señor Jesucristo. El hombre trata de cambiar esa realidad, y la trata de cambiar con su pecado. Al hacerlo distorsiona todo lo que Dios hizo. Por ejemplo, el hombre que persigue a las mujeres porque son muy bonitas, simplemente porque les gustan todas las mujeres y son hermosas, está distorsionando la realidad. Ya está haciendo daño, se está haciendo daño él mismo. Simplemente porque sea fuerte y hombre y macho no significa que no se va a hacer daño. Se va a hacer daño. Va a hacer mucho más daño por Dios, pero él también se va a hacer un gran daño. O sea que está distorsionando la realidad. Hay un sistema que Dios utiliza, pero claro está, tenemos que tener el conocimiento bíblico para llevarlo a cabo. Mientras no lo tengamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cometer toda clase de errores, vamos a estar en el pecado, vamos a estar distorsionando la realidad, vamos a estar divorciados de la realidad, y llegamos a un punto en que no sabemos ni dónde estamos, ni dónde estamos, ni qué hacemos, ni por qué lo hicimos. Y todo trasciende del pecado original de Adán, y del pecado, ese pecado original de Adán, nosotros lo recibimos a través de la procreación. No solo causó la muerte espiritual a Adán y a la mujer en su separación de Dios, sino que corrompió su habilidad de procrear de tal manera que su naturaleza pecaminosa contaminaría toda su descendencia y también tiene consecuencias que reverberan en toda la creación. Todos nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa ahora debido a ese pecado original. Todos nosotros ahora tenemos que tomar nuestras propias decisiones en contra o a favor de nuestro Señor. Todos nosotros. No hay excepciones. No hay que uno es más inteligente que el otro, porque eso no, miren, en el cielo no se necesita ninguna clase de trabajos. ¿Vieron eso? No se necesita en el cielo, no se necesita restaurantes en el cielo. Cuenta con nada con el Señor. No, pero fíjate que yo tengo que ir al cielo porque soy presidente de la República. Para nada. Si no entraste por el Rey de Reyes y Señores, señores, no tienes nada. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo que sí tenemos es lo que nos llevamos de aquí. El contenido de la palabra de Dios en vasijas de honor. La vasija de honor es el corazón lleno de la palabra de Dios, que es lo único que le interesa a nuestro Señor. Porque eso produce obras de bien divinos para su gloria y su honra. Si lo haces con tu propia fuerza y con tu propia carne, no sirve para nada. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, aquí tenemos que eso contamina toda la descendencia y estas consecuencias que reverberan en toda la creación. Y tanto el mundo físico como el espiritual son afectados por su pecado. Los dos. De manera entonces que las leyes físicas del universo cambiaron por el pecado, y aquí podemos entrar en la primera y segunda ley de la termodinámica, las cuales entran en efecto como resultados del pecado de Adán. Hay un cambio dramático en la faz de la Tierra después del pecado. Este cambio dramático pues ha traído consecuencias impresionantes. O sea, la muerte entró por medio de Adán, ¿okay? Por medio del pecado. Entonces ahora hay muerte física, enfermedades, sufrimientos, cambios botánicos, cambios zoológicos, donde los animales cambian su estado de vegetación, o de vegetarianos a carnívoros, y todas estas cosas ocurrieron simplemente porque Adán hizo algo horrible, él desobedeció a Dios. Cuando Adán y Eva estaban en la faz de la tierra, no comían carne, comían vegetales, no tenían necesidad, había, la nutrición era extraordinaria, no había enfermedades, no había frío ni calor, no se necesitaba el aire acondicionado 5 toneladas. Pero lo echaron a perder, aquí ahora nos pagamos el pato con el aire acondicionado. ¿Se dan cuenta? Adán desobedeció a Dios. Algo horrible hizo. Desobedeció. ¿Por qué? Porque se comió una fruta, nada más. Fue todo lo que hizo. No fue que cometió homicidio, ni cometió, o sea, ustedes piensen en los peores crímenes que ustedes pueden imaginarse. Ninguno de esos cometió él. Ninguno. Simplemente que desobedeció a Dios. El pecado es el sinónimo de la desobediencia. Ahora, claro está, Dios trae leyes que nos hacen saber que es pecado. Pero lo que hizo él fue desobedecer a Dios. Y parece que fuera algo pequeño, pero tiene consecuencias, que las consecuencias fueron tan grandes que ahora todos nosotros morimos, todos nosotros tenemos que pasar por ese camino, ¿verdad? Y sin Cristo, si lo pasamos por ese camino, qué difícil es. Aquí vemos que aquí no estamos hablando de actividad criminal. No era racista, no era religioso, su actividad no fue inmoralidad. Ni fumaba, ni tomaba, ¿verdad? Ni tampoco cometió un pecado social. Simplemente se comió la fruta, pero lo hizo en desobediencia a Dios. Hay personas que dicen que si una persona, por ejemplo, es divorciada, no puede hacer el trabajo de Dios. Eso es una tontería, les voy a decir por qué. ¿Qué es peor? ¿Matar o divorciarse? ¿Homicidio o divorcio? ¿Qué es más? ¿Matar? O sea, tú cometes un homicidio, tú matas a un niño de 4 años o te divorcias. ¿Por qué te van a culpar? ¿Por qué te van a dar presión? ¿O por qué te van a quitar la vida? ¿Verdad? Por matar. Eso descalifica 100% al apóstol Pablo. ¿Ok? Es algo peor que el divorcio. ¿Se dan cuenta? O sea que hay personas que se van por un lado que no es. Cuando la persona llega a Cristo, todo lo que cometió antes de llegar a Cristo está borrado y perdonado. De aquí adelante sí. Ojo, porque de aquí en adelante nosotros tenemos que tomar papeles en el asunto. Pero la vida tuya antes de llegar a Cristo, todo eso es perdonado. O sea, acabas de nacer espiritualmente. Antes no habías nacido espiritual. Ahora sí eres espiritual. Ahora sí tienes que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Les digo todo esto porque mucha gente se disparata y tiene ciertas áreas de pecado que para ellos son tabú. Una cosa que no se debe hacer. Pero aquí resulta que el pecado que cometió Adán no tenía que ver nada con ninguna de esas cosas. Simplemente que agarró la fruta prohibida y se la comió. Eso es todo. Estamos hablando de una desobediencia. Lo que Dios entonces nos trata de decir a nosotros es que hay ciertas cosas que Dios le está enseñando a los ángeles en virtud de este experimento que es la historia humana. Recuérdense que el hombre fue creado para demostrarle a Satanás la veracidad y la justicia de Dios. Para eso fue creado el hombre. Entonces la historia humana en la cual nosotros participamos y ahora nosotros somos los principales actores de ese experimento. Y a través de los seres humanos les enseña la importancia de lo que es el libre albedrío, la libertad y las consecuencias que acarrean las malas decisiones y también las bendiciones que vienen por la obediencia, de acuerdo a los pactos que nosotros acabamos de dar. Cuando Él nos da, por ejemplo, los 10 mandamientos, algunos pactos que te dicen, mira, no hagas esto y esto y esto y esto. Si haces esto, vas a tener grandes problemas. Problemas que, ¿con qué los pagas? Con tiempo y con dinero. Y con la distorsión total que viene de ahí. Y las ramificaciones que tiene. Hay pecados que en unas ramificaciones es un enredo total y completo para la vida del individuo. Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices. No que estemos enredados ni turbados por todo lo que hemos hecho. Y por eso también nos ofrece la confesión. Para que una vez que somos hijos de Él, porque no vamos a dejar de pecar, ¿eh? Si ustedes creen que van a dejar de pecar porque ahora son personas muy llegadas a Dios, se equivocan, ¿eh? Es más, el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él, dice la palabra. Entonces es parte de este escenario y sabemos pues que la historia humana está diseñada para enseñarles todas estas cosas a los ángeles. Son los ángeles que tienen que tomar nota porque por eso fue hecho el ser humano. Para que los ángeles tomen nota de la justicia perfecta de Dios. La justicia de Dios es Cristo. Cristo es el justo y el que justifica es la justicia de Dios. Por eso cuando llegamos al Apocalipsis, lo que estamos viendo es la explicación de cómo estas cosas van a llegar a su conclusión y al hacerlo también contribuye al conflicto angélico. Claro está, llega a su resolución a través de lo que va a ocurrir en el futuro. Y por eso vamos a ver que los ángeles participan en todos estos eventos. Y la participación máxima de los ángeles vamos a ver en el transcurso de la tribulación. Hay personas que promulgan de que los ángeles van a ser visibles. Yo les voy a dar un poquito de eso. Vamos a ver los dos lados porque hay cierta clase de información que pone a tela de juicio o pone en veremos cierta información porque no está conclusa. Pero si llegamos al griego, se van a dar cuenta de que solamente puede ocurrir de una manera. Y todas estas especulaciones que existen van a desaparecerse a través de la luz de la palabra de Dios. Así como el primer versículo que hemos visto de Apocalipsis. Todo esto es parte de este escenario. Y por eso entonces cuando llegamos al Apocalipsis lo que estamos viendo es la aplicación o la explicación de cómo estas cosas llegan a su conclusión. De manera que nunca lo hemos visto participar en la historia humana, vamos a ver a los ángeles participar. Y claro que no significa que están involucrados de cierta manera con la naturaleza o en el tiempo o con otros factores como lo vemos en Apocalipsis. Simplemente que no está revelado en la escritura lo que ellos van a hacer. En el pasado no se vieron, ustedes saben que los ángeles en estos momentos no se ven. Los ángeles no se ven. Aquellas personas que buscan información angélica viene solamente de una fuente, del campo de Satanás. Por ejemplo, aquellas personas que pueden hablarle a la persona del futuro, los videntes, personas que practican divinación, etcétera. Lo que sucede con estos personas es que son o poseídas por un demonio que es un ángel caído o fuertemente influenciada por un ángel. Y estas personas se abren para que la información llegue a ellos y de esa manera estas personas tienen poder con las demás personas porque les están diciendo, por ejemplo, partes de su vida. De la manera que operan es la siguiente. Esta persona puede saber lo que tú has hecho en tu vida, porque nosotros tenemos ángeles con nosotros que saben todo lo que hacemos. Esa información se es transmitida al medium y esa información se le da a la persona. La persona se queda completamente atónita de ver cómo sabes tú todas estas cosas. Ahora que la persona está susceptible porque ya le dijiste el pasado, ahora puede formular un futuro, pero resulta que los ángeles no saben el futuro. El único que lo sabe es Dios. Pero sí tienen una fuerte inclinación a darle al clavo de la información que dan. ¿Por qué? Porque ya han visto millones y millones y millones de casos. Los seres humanos actúan casi de la misma manera cuando están presentados con cierta información, con cierta clase de escenarios, si lo podemos poner así. Si tú le pones un escenario a una persona que va saliendo y de repente se le aparece un monstruo, brinca y grita, ¿ok? Y eso sucede con todas las personas. Pues, si te agarras desprevenido vas a darte un gran susto. Eso es una foto grande de lo que les estoy diciendo, pero internamente, psicológicamente, el ser humano actúa de cierta manera. Y ellos saben cómo actúa y entonces ellos saben más o menos que si esta persona ha tenido un patrón de comportamiento X durante el transcurso de su vida, pues él no va a borrar ese patrón de comportamiento de la noche a la mañana. Va a seguir eligiendo de acuerdo a lo que eligió anteriormente, porque eso es lo que conoce. Tiene que haber un nuevo paradigma que le haga cambiar su manera de pensar. Ese paradigma lo tiene que aprender. Y si no conoce la palabra de Dios, eso nunca lo va a aprender. Hay personas que se casan y se divorcian, se casan y se divorcian, y se vuelven a casar con una persona que les hace la vida imposible otra vez, como el que se lo hizo la primera vez. Pero resulta que lo que están haciendo es que están escogiendo la misma clase de persona para hacer su vida con ellos, porque no tienen más información. Entonces van a cometer el mismo error. Los ángeles saben esto. Y con eso ellos pueden dar una prognosis, si le podemos decir de esa manera, de qué va a suceder. Y va a estar muy apegado a la realidad hasta que esa maldición se corte con la palabra de Dios. Cuando llega la persona a la palabra de Dios y comienza a conocer la verdad absoluta, le pone un freno a toda esa manera de vivir. Elige el nuevo paradigma de la palabra de Dios, o sea, una nueva. Esta persona va a ser inculcada con la palabra de Dios y va a tener una nueva manera de ver las cosas. Ahí es donde cambia, entonces, ahí es donde para la maldición. Ustedes han oído hablar de la maldición de mil generaciones, ¿verdad? Hay maldiciones que son tajadas en el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo. La maldición de cuatro generaciones, por ejemplo, viene porque las familias que no conocen a Dios le dan a dar la información que ellos tienen a sus hijos. Y esa información está completamente falla. Pero se la dan con todo su amor, van a darle lo mejor de lo que tienen. Pero si la información es mala, los hijos van a adoptarla y esos niños van a continuar hasta que uno de ellos cree en el Señor Jesucristo y ahí es donde comienza a conocer a Dios. Y toda esa información, toda esa programación antigua va siendo eliminada, va siendo extirpada metódicamente si la persona estudia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae nuevas normas y principios y todo lo viejo va saliendo. Cuando ella ve en la palabra de Dios la verdad, bota esas normas que tenía anteriores que fueron inculcadas a través de sus familiares, a través de la tradición, a través del colegio, de la televisión, de lo que sea. Entonces tienes una persona nueva con una nueva visión y con una programación de ganador, porque resulta que si tú tienes la palabra de Dios vas a ser ganador. Garantizado por Dios, garantizado. Es maravilloso. Vemos pues que el Apocalipsis es como si la cortina se abriera y nosotros podemos ver lo que está ocurriendo atrás del escenario en lo que concierne a la rebelión angélica. Eso es lo que vamos a ver, esa cortina se va a abrir y nosotros vamos a ver exactamente todo lo que pasa atrás del telón. Sube el telón, baja el telón y ya ustedes saben lo demás. Aquí vemos algo que es interesante, en ciertos campos se aborda de esta manera y se lo voy a decir como es. Hay personas que creen que durante el periodo de la mitad del Apocalipsis, cuando Satanás y los ángeles sean lanzados fuera del cielo permanentemente y sean lanzados a la faz de la tierra, los ángeles van a ser visibles en la raza humana. Los demonios van a ser visibles y Satanás va a ser visible, y esto va a ser un tiempo que refleja hasta cierto punto lo que ocurría antes del diluvio. El punto de vista de esto tiene que ver con el hecho de que en Génesis 6 hubo una infiltración angélica en la raza humana. En Génesis 6 los ángeles, los Beninja Elohim, Bení es hijo de Elohim, los hijos de Dios, vieron que las mujeres eran hermosas, tuvieron una reunión en el cielo y estos ángeles se incorporaron, tomaron cuerpos humanos y se llegaron a la tierra y ellos copularon con las mujeres hermosas de la faz de la tierra y de ahí salieron los Nefelim. Los Nefelim son los gigantes de la antigüedad, los hombres de renombre. Esos nefilim entonces eran personas de los cuales habla la mitología griega. Eran tan inteligentes, tenían una facilidad de palabra que no había mujeres que se les negaran. Era imposible, pues el primero que era una preciosidad, un hombre ángel, pues hijo de ángel, hijo de hombre. Entonces estas personas, a cualquier persona se lo llevaban pues en inteligencia. Voces extraordinarias, físico extraordinario, y las personas que no copularon con estos ángeles fueron atraídos por ellos de todas maneras. Por eso vino el diluvio, porque la raza humana fue corrompida por estos ángeles, y el motivo por el cual se hizo fue para tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que venir como hombre, no podía ser mitad hombre, mitad ángel. Ese nuevo linaje que quería, Dios tuvo que eliminarlo de la faz de la tierra y comenzar de nuevo con 8 personas en el Arca de Noé. Esa es la historia del Arca de Noé. En esas épocas entonces hubo esa copulación, pero yo también sé que hay en el abismo, en Tártaro, hay un lugar especial para estos ángeles, que fueron encarcelados en un lugar oscuro. Los ángeles no pueden morir, son ángeles de luz. Ese lugar es tan oscuro que quita el poder que tienen ellos, no mueren, pero son eliminados, en el sentido de que no pueden estar activados. Dios formula la política de que estos ángeles no pueden incorporarse de nuevo para tener relaciones con las mujeres, ¿okay? Porque era prohibido y fue una desobediencia que Dios castigó de una manera severa, pues que incluso comienza una nueva civilización después de esto, la civilización que viene después del diluvio. Pero, de todas maneras, hay suficiente información que han obtenido estas personas para decir que esto puede suceder, y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a investigarlo, básicamente. Dice pues que en esas épocas los ángeles eran visibles y se manifestaron en las épocas de Adán y Noé. O sea que basados en nuestras normas va a ser algo extraño, impactante, porque nosotros no vemos a estas criaturas hoy en día. A través del libro de Apocalipsis hay un énfasis en los ángeles, siempre hay un ángel haciendo esto, haciendo aquello, y todo esto es parte de entender el conflicto angélico y cómo va a finalizar. Entonces aquí tenemos a un ángel en el Apocalipsis 1:1, al igual que en Gálatas 3:19, que es el medio de comunicación de este documento, a pesar de estar compuesto de 7 visiones, es una sola revelación. Recuerden entonces que estos pactos que estamos viendo tienen que ver de acuerdo a los pactos del tratado vasallo o del otorgamiento real. Nos interesa ver a la finalización del Apocalipsis, es el otorgamiento real el que se va a llevar a cabo, porque son los pactos incondicionales con Israel en los cuales él va a bendecir a su pueblo de una manera extraordinaria y no tiene que ver nada con el comportamiento del pueblo. Simplemente que él dice que se va a hacer así y así va a ser. Pero es dirigido al pueblo de Israel, la promesa es para el pueblo de Israel. No para la iglesia. La iglesia no tiene que ver nada con estos pactos. La iglesia está fuera de los pactos, y todo judío de la edad de la iglesia, que es a la cual nosotros pertenecemos, que cree en el Señor Jesucristo, es parte de la familia real. Porque en esta edad no hay judío ni gentil. Solamente todos son hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, porque han nacido espiritualmente de Dios y forman parte del cuerpo de Cristo. Realeza espiritual. Aquí vamos a ver en Apocalipsis 1:12, nos dice también a nosotros que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Juan físicamente. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Juan, o sea que no está utilizando a un ángel como un intermediario. Es interesante, porque aquí en el primer versículo vemos que es por medio de ángeles, pero lo que vamos a ver es que estos ángeles son testigos. Pero él mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, se le aparece a el apóstol Juan. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 1:12. Apocalipsis 1:12. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, 13, el versículo 13, y en medio de estos 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, título real de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Los 7 candelabros hablan de las 7 iglesias, que son la norma para todas las iglesias vigentes que están en la faz de la tierra en estos momentos, y a través de las generaciones, a través de los siglos, han estado. Nosotros queremos ser como la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que llevó más condecoraciones en ese sentido, porque estábamos más pegados a la palabra de Dios. El reto para la iglesia es conocer a Dios profundamente, ¿okay? Y servir a Dios con todo nuestro corazón. O sea, no tenemos otro fin, ¿no? Todo lo demás es periferal a este asunto. Entonces, después describe la apariencia del Señor aquí, y el Señor se le aparece y habla con él en la segunda parte del versículo 17 también, hasta el fin del capítulo. O sea que el Señor le está hablando a él directamente, a Juan directamente, pero también es el mediador de esta revelación a través de un ángel. Aquí vemos que estos ángeles están involucrados en este evento, en este pacto que se va a llevar a cabo, en esta revelación. Y es muy posible que lo que estamos viendo aquí es que, de la misma manera que tenemos testigos angélicos cuando se dio el pacto de Israel, también lo son como parte de la culminación de todos los pactos de Dios a Israel. Son eventos que cuando vienen los ángeles, viene Dios a afirmar y a decir lo que va a pasar, son eventos de gran peso. Entonces, a pesar de que comienza con la iglesia, todo esto se lleva a cabo con Israel. O sea que los ángeles están viendo lo que está pasando en la iglesia y con los eventos que tienen que ver con Israel. Los ángeles saben ya, porque ellos se conocen toda la Biblia y saben que esas iglesias van a ser raptadas y que va a comenzar un nuevo tiempo. Esto también se lo sabe Satanás, sabe todo lo que va a pasar, y su desesperación viene en el hecho de que esto es como una bola de nieve que viene y no lo puede parar. Entonces él entra en su arrebato, en su locura, y con eso, lo único que hace, mire, cuando una persona no puede tener sentido, ¿sabe lo que, hacia dónde se dirige? Hacia la violencia. Trata de resolver las cosas con la violencia porque no puede, conversando, llegar a términos justos. Entonces utiliza la violencia y la fuerza. Aquí vemos pues que esta revelación fue dada a Juan y se comunica por medio de su ángel a su siervo Juan o a su esclavo Juan, y la pregunta es, ¿quién es Juan? Este Juan que habla la Biblia. Porque tenemos el Juan el Bautizador, el apóstol Juan, también está Juan Marcos, al cual nosotros conocemos simplemente como Marcos, que es el segundo autor del Evangelio. Y recuérdense que Juan era un hombre común en el mundo antiguo, muchas personas utilizaban ese nombre, y basados en la evidencia externa, cuando hablamos de evidencia externa nos retiramos de la Biblia, pero nos vamos a los hombres de Dios de esa época, y llegamos a la parte primitiva de la iglesia, lo más cercano a los libros que fueron escritos. Y dentro de esto nosotros vemos referencias históricas de Papio, de Policarpo, de Ireneo, hombres que vivieron durante el segundo siglo y que escribieron extensamente, y todos nos dejan saber que esta persona era el apóstol Juan. Juan, que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, Juan era más joven que nuestro Señor Jesucristo y era familia de nuestro Señor Jesucristo. Era familia, era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita les voy a dar toda esa información. También era Juan el Bautista, era también familia de nuestro Señor Jesucristo, primo segundo de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí vamos a ver un evento familiar. Muchas personas dicen que la persona que dentro de la familia de nuestro Señor Jesucristo no lo aceptaron mucho, pero sí hubo personas que sí. Juan es el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo. Incluso es a Juan al que le da el cargo de mantener a su mamá. Aquí mi madre, encárgate de ella. Era su tía. Claro está, él hace todo eso, y eso lo hizo para cumplir la ley de nuevo, porque a nosotros, como hijos de Dios, se nos deja saber que nosotros tomamos cargo de nuestros padres. Óiganlo. Y les voy a decir que esa es la bendición más grande que puedes tener en la tierra. Si no lo has hecho, oye, qué cosa más hermosa es eso. A mí ya me tocó pasar por ahí, y eso es, nadie te puede quitar eso, nadie. Es algo tan hermoso, que nunca lo puedes experimentar con ninguna otra persona. Por ejemplo, tu padre o tu madre, a quien amas con todo tu corazón, que tú los puedas servir a ellos en los finales de su vida. ¡Qué hermosura es eso! ¡Qué cosa más hermosa es eso! Yo se los recomiendo altamente, y esa es la manera que la familia real opera. Es más, yo ahora tengo, me queda en mi familia, la familia de mi mujer, a mi suegra, que ya tiene 72 años, me parece, y mi suegro que tiene 74 años. Y ya yo le he dicho a mi esposa que yo quiero que ella venga a vivir con nosotros cuando ya llegue a cierta edad. Porque yo quiero esa bendición también. Y a mi mujer también, porque eso, óigame, que vida es el sabor más delicioso de todos los sabores. Que tú pudiste hacer eso por tu madre o por tu padre que te amó toda su vida, que te ayudó, y que tú lo puedas rechichar y contemplar y darle su besito. Óigame, qué lindo es eso. Y eso es divino, pues eso pasa, eso lo trae Dios. Entonces eso es muy interesante. De lado y lado, ya cuando el hombre se casa con la mujer, ambos padres son padres de ellos. Yo a mi suegro le llamo papá, papa, le digo. Él es un señor, lo conoce José, lo conoce Ramón. ¿Tú lo conoces, verdad, Ramón? Sí. Papa y mamá, tú lo has visto también, ¿verdad? Lindísimos los dos. Tengo un par de suegros que son, pero son gente de Dios también. Son gente que han estado con la palabra de Dios toda su vida. Pero les digo esto, ya de parte mía, que es una cosa maravillosa y es bíblico mantener a los padres. Que nadie les quite ese gozo tan impresionante. Bueno, entonces, aquí estamos viendo algo, como pueden ver, que es maravilloso. El apóstol Pablo es el que escribe este libro. ¿Y qué es lo que sabemos acerca de Juan el apóstol? tenemos que hablar un poco de él, porque a través de él viene toda la información y a través de él vamos a ver cosas que encajan en su vida, que determinan después en el futuro lo que va a suceder. ¿Qué sabemos acerca de Juan el Apóstol? Primero, que era el hermano de Santiago, y estos eran conocidos como los hijos de Zebedeo, que era Jesús los llamó a ellos, los apellidó Boanerges. Boanerges, Ergón es la palabra que quiere decir poder, porque Boanerges son los hijos del trueno, poder del trueno, porque eran tremendos ellos. Juan y su hermano Jacobo, los cuales eran primos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, los dos. Esta designación aparentemente refleja sus personalidades, eran rápidos de mente, estaban siempre listos para defender a nuestro Señor Jesucristo y tenían una mecha corta, y por eso le llamaban hijos de trueno. Ellos eran impulsivos en ciertas cosas, pero claro, hasta después de que reciben una fuerte dosis de la palabra de Dios, también ellos llegan a calmarse. Ellos estaban relacionados también al sumo sacerdote, y claro, hasta era muy posible que eran una aristocracia menor, la nobleza judía. Vivían en Galilea, donde su padre Zebedeo había establecido un exitoso negocio de pesca comercial, y financieramente, claro, hasta les iba muy bien. Y nosotros sabemos que tenían siervos en su casa, y una persona que tenía siervos en su casa era una persona pudiente, como lo es hoy en día también, una persona que tiene cierta cantidad de poder monetario para poder hacerlo, si no, no lo puedes hacer. Estas referencias las hace las escrituras en otros lugares. Y como joven, Juan era muy positivo a la palabra de Dios. No sabemos en realidad qué edad tenía, pero algunos escritores dicen que murió durante el reinado de Trajano, el emperador Trajano. Y este emperador Trajano, este es el famoso emperador, tiene muchísimas réplicas de este emperador del Imperio Romano. Estamos hablando de los años 98 a 115. Fue durante el reinado de este hombre que muere el apóstol Juan. Es muy posible que él tenía de 18 y 19 años cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo y fue llamado como discípulo. Recuérdense que era primo hermano, pero no lo conocía, hasta que llega Juan el Bautizador, o Juan el Bautista, y se lo presenta. En ese momento, él deja a Juan, a que es primo de él también, de ellos, y siguen al Señor Jesucristo. Supóngase que tenía 19 años cuando comenzó a seguir a Jesucristo, y si nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en el año 29 y 30, recuerden que tuvo 30 años de preparación y 3 años de ministerio. De esto no estamos absolutamente ciertos en lo que concierne a la época exacta, debido a que los calendarios a su inicio tuvieron una pequeña discrepancia. Entonces no sabemos exactamente la fecha, pero sí sabemos que era aproximadamente en ese periodo de tiempo. Entonces, si Juan tenía 19 años cuando nuestro Señor tenía 29 años, esto significa que él nació en el año 10 después de Cristo, y también significa que cuando escribe el libro de Apocalipsis tiene 88 años de edad. Esa era la edad de el apóstol. Creo que tengo una foto de él que me mandaron hace poquito. Del apóstol. No, no la tengo. Ustedes saben que hay muchos artistas que han hecho muchas, ¿cómo se llama? Aquí está el apóstol Juan. Este es uno de los antiguos pinturas que hablan del evento. O sea, nadie sabía cómo era este hombre, pero se dan cuenta. No es que nos da un autógrafo, aquí te dejo el autógrafo, me firmó la foto. No, nada de eso, ¿verdad? Pero tenía esa edad, o sea, que aquí está muy bien, porque esa es la edad más o menos que tenía. Ahí se ve un hombre como de 80 y pico de años que recibe esta información. Era un hombre, un siervo de Dios toda su vida. Y claro está, si vivió a cambiar el siglo, vivió hasta los 90 años. Y si vivió más allá, entonces vivió hasta una edad que oscila entre los 90 y los 95 años de edad cuando murió. Y esto encaja bien con la tradición de la iglesia primitiva y con el reinado de Trajano, del emperador Trajano. Y sabemos que era un hombre con una experiencia tremenda, y vivió casi 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que muchos de los escritores en la iglesia primitiva fueron alumnos de él. Policarpo era uno de ellos. Es el último apóstol viviente en la faz de la tierra. Y cuando era discípulo, comenzó su ministerio como estudiante de Juan Bautista. Y estaba con él cuando nuestro Señor vino a ser bautizado por él. O sea que después vamos a abordar eso, se nos acabó el tiempo, pero como pueden ver, aquí vamos paso, pasito, golpe seguro, vamos a llegar a conocer todo esto con lujo de detalle para que nosotros tengamos esta fortaleza interna. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas extraordinarias. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.